calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar temas sobre educación. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Sus preguntas, sus comentarios y también sus propuestas de temas, por favor, nos los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, Twitter, @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Los juegos, los 12 juegos. Bueno, hoy queremos hablar sobre inclusión y discapacidad, ya que hay varias novedades y hechos que han ocurrido en nuestra universidad. Entre ellos la reciente promulgación por el rector Ennio Vivaldi de la política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional. Esta política aborda ámbitos como la inclusión estudiantil y laboral, la accesibilidad universal, la institucionalidad y el presupuesto. La perspectiva que emana esta nueva política universitaria responde a la redefinición que realizó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del 2006, y que concibe la discapacidad como un problema colectivo y no particular, entendiendo que las barreras que tienen las personas en situación de discapacidad se encuentran en el entorno y no en el propio sujeto. Bueno, sobre este tema vamos a profundizar más adelante con nuestra invitada, la senadora Catalina Parra, a quien le damos bienvenida.
Muchas gracias.
Y también vamos a comentar hoy día el primer encuentro 2019 de la Red de Universidades Estatales Chilenas por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad, que agrupa a los programas y las unidades de inclusión de las universidades del Estado a lo largo del país. Este primer encuentro se realizó el mes pasado, a principios de mes, el 8 de mayo. Fue una jornada que organizó la Oficina de Equidad e Inclusión, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Universidad de Chile, y se abordaron temas orientados a la transformación de los sistemas de admisión especial para estudiantes en situación de discapacidad en las universidades del Estado, con el objetivo de favorecer el ingreso, permanencia y titulación de estos estudiantes tradicionalmente marginados de la educación superior. Representantes de algunas universidades visitantes, además de participar en este encuentro, se reunieron con el Senado Universitario también para conocer la experiencia y el funcionamiento de este órgano normativo triestamental, que todavía es único en nuestro país y que, como lo establece la Ley de Universidades Estatales, todas las instituciones de este tipo deberán implementarlo en sus propias instituciones. Bueno, sobre todos estos temas queremos conversar con Catalina Parra y también con Georgina García, que está en el teléfono. Ella es académica de la Universidad de La Serena y es la coordinadora de la Red de Universidades Estatales por la Inclusión de Estudiantes en Situación de Discapacidad. Le damos la bienvenida. Hola, Georgina.
Hola, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este conversatorio y acá quedamos a disposición desde La Serena.
Bueno, estamos con la senadora Catalina Parra. Ustedes ambas participaron de este primer encuentro de esta red de universidades estatales por la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. Y yo quisiera preguntarle primero, Georgina, como coordinadora de esta red, ¿qué le pareció este primer encuentro que se realizó el mes pasado en Santiago? ¿Qué ha podido conversar con otros colegas, con colegas de otras universidades y cómo evalúan el encuentro?
Mira, primero que nada, agradecer a la Universidad de Chile, al equipo de gestión. Nosotros como red de estatales nos formamos el año 2016 en la Universidad Antofagasta. Hemos estado trabajando en documentos técnicos a partir de esa época, y hacer la primera reunión del año 2019 en la Universidad de Chile es tremendamente importante, porque también podemos ir conociendo otras realidades educacionales a nivel nacional. Contarte que para la red de universidades estatales, por la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad, es muy importante lo que está haciendo la Chile de haber firmado esta ley sobre discapacidad e inclusión, y los felicito a todos. Catalina, también felicito al Senado Universitario, ¿cómo estás, Catalina? Porque ha impulsado esta ley y finalmente el rector Vivaldi la aprobó. Es decir, estamos avanzando como red en hacer cumplir los convenios que ha hecho el Estado a nivel internacional en materias de ratificación de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar educación de calidad. Y por otra parte, me parece tremendamente importante, porque esta red tiene un rol técnico de elaborar documentos para entregar a todas las instituciones educacionales del CUECH, a Ministerio de Educación, a SENADI, en materias de cómo deben ser estos procesos de educación inclusiva para personas en situación de discapacidad. Así que en esa reunión que tuvimos en la universidad, donde estaban varias universidades estatales, pudimos compartir el conocimiento, experiencia, elaborar documentos para hacer propuestas de mecanismos de ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, tal como lo señala la ley 21.091 con respecto a las universidades y la 21.094 con respecto específicamente a las universidades del Estado. Y esto nosotros nos llena de orgullo hacerlo precisamente en la universidad que está avanzando en temas de declarar su política, ¿no? Y eso parece para nosotros muy, muy importante.
Uh-huh. Bueno, Catalina Parra, la senadora Catalina Parra, también estuvo presente y participó en ese encuentro. No sé si nos puedes comentar también cuáles fueron los principales temas que ahí se plantearon y cómo se aborda este tema de inclusión y discapacidad en la Universidad de Chile.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. También saludo a Georgina, que nos está acompañando desde lejos, desde el norte.
Linda.
Y bueno, por supuesto, relevar la presencia de Georgina y de todas las universidades. Bueno, no sé si es que... bueno, obviamente no van a saber los radio auditoria en este momento, pero ella fue presidenta de la RESI, que también a veces estaba formando el encuentro paralelo a la red de las universidades estatales en esos días, el 8 y el 9. Y bueno, o sea, también fue muy importante poder tener a todos los representantes del área de inclusión y discapacidad de las universidades estatales. Pero sí quiero también puntualizar que no hubo mucha presencia de estudiantes, lo cual me parece bastante preocupante en un encuentro como este. Y por supuesto la mayoría de las académicas que estaban ahí lo señalaron. Así que también hay una voluntad de trabajar de forma triestamental y eso es súper positivo. Uh-huh. Bueno, también señalar que se trabajó en un documento que justamente realizó la red, que fue un documento muy bueno, fue un taller en la tarde, que luego de las exposiciones, que por lo demás estuvieron muy informativas y muy actualizadas de lo que está pasando hoy en temas de discapacidad en el país. Uh-huh. Bueno, frente a este documento se pudo trabajar temas, como justamente señalaba Georgina, que eran sobre qué es el ingreso especial, cómo podemos manejarlo a nivel de universidad, cuáles son las universidades que tienen presencia de ingreso especial para estudiantes en situación de discapacidad, o que es un ingreso especial que aborda asuntos socioeconómicos, culturales, y están todos mezclados, porque eso es lo que pasa en algunas universidades. Y también se trabajó sobre la ley 21.094, que es la ley de universidades estatales, y sirvió mucho el ejercicio para poder conversar respecto de lo que se pensaba acerca de esta ley.
Uh-huh. Y que este es el primer encuentro de la red, Georgina, no sé si nos puedes comentar de qué se trata esta red y cuál es la importancia que tuvo este primer encuentro para ese trabajo.
Mira, como te señalaba, la red, tal como señalaba Catalina, la red la formamos La red nacional de todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales el año 2006, y hemos trabajado fundamentalmente para tomar conciencia acerca del proceso de educación inclusiva para estudiantes en situación de discapacidad. Posteriormente, el año 2016, en la Universidad de Antofagasta, formamos la red de universidades estatales. No nos hemos separado de la otra red porque entendemos que los procesos de educación inclusiva son procesos amplios de país, de compartir, de ser solidario con el conocimiento. Pero como red estatal, estamos abocados a un trabajo técnico muy específico para poder avanzar en documentos técnicos. Hemos hecho un documento técnico muy importante con respecto a la inclusión, y eso tiene que ver con el tema de qué lineamientos hay para una universidad en temas de procesos de educación inclusiva en las universidades, porque no es solo el proceso que se realiza en el aula. Perdón, que estoy un poquito resfriada, ¿no? Tiene que ver también con los procesos que se realizan como institución educacional, con una función de docencia, de investigación, de extensión y de gestión, tal como lo señalan todas las investigaciones como Tony Bodd, como Einscomb, como Steinbeck, entre otros. Es decir, cubre toda la institución educacional, cubre efectivamente la práctica en el aula, es decir, cómo uno realiza la transformación de las metodologías y los mecanismos de evaluación para garantizar al estudiante con discapacidad que tenga calidad educacional, pero con equidad. Y eso estamos abocados las universidades del Estado. Uh-huh. Por otra parte, ¿cómo debe ser la vinculación con el medio? Es decir, todas las actividades que realiza la universidad para dar a conocer los procesos internos, la gestión de conocimiento, la democratización de este conocimiento científico, la valoración del conocimiento creado por otro, es decir, cómo la universidad también incorpora la temática de inclusión para personas en situación de discapacidad en sus actividades de extensión. Por eso los felicito a ustedes como programa, porque corresponde a lo que señala la ley, lo que señala todos los teóricos, es decir, también la vinculación con el medio debe considerar este ámbito tan específico como y de derecho humano, como es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En investigación también debe realizar investigación inclusiva, es decir, una investigación en donde participe los grupos investigados y no solo sean objetos sino también sujetos de la investigación, por eso se habla de una investigación acción participativa. Y en la gestión también debe ser una gestión inclusiva en donde todos puedan ser reconocidos y valorados en la administración, en los planes de mejora para poder hacer realmente una institución educacional inclusiva y en esta materia tan específica como personas en situación de discapacidad. Ese fue un documento que nosotros ya elaboramos, entregamos a los rectores, entregamos también al CUECH, entregamos al Ministerio de Educación, a CENADIS, porque entendemos que, tal como se señala la Convención de Derechos Humanos, la inclusión de personas en situación de discapacidad no es solo un tema del estudiante o del aula, sino que es un tema de Estado, un tema de sociedad, y en el caso de las instituciones del Estado, como somos nosotros las universidades del CUECH, es un tema de toda la institución, se va a ir transformando para garantizar este derecho. El taller que hicimos en la Universidad de Chile, que fue un acto maravilloso, había mucha gente académica, sí, lo que señala Catalina, faltaba a los estudiantes con discapacidad, pero no siempre los estudiantes con discapacidad lo declaran, que también es su derecho. Y en la tarde se reunieron la red para elaborar un documento que es precisamente dar algunos lineamientos. Esto nosotros no tenemos la facultad de dar órdenes, sino que damos lineamientos a las universidades, a todas, y que quedan a disposición nacional, porque entendemos que la educación inclusiva es compartir de manera colaborativa, y el rol de las estatales es precisamente eso, uh-huh, hacer cumplir la ley. Así que todos nuestros documentos están también a disposición de todas las instituciones de educación superior del país.
Georgina,
y en ese contexto estamos elaborando este mecanismo de ingreso, uh-huh, y qué tipo de apoyos, que lo vamos a hacer en la próxima reunión en agosto en La Serena, qué tipo de apoyos se requieren específicamente para algunos tipos de discapacidades. Eso.
Uh-huh. Y quisiera preguntarle entonces, usted como conocedora de la realidad de las otras
universidades estatales que ha podido compartir con personas de representantes de otras universidades. ¿Cuál es el estado de avance de las universidades estatales? Si es que hay entre las universidades diferencias muy notorias sobre el nivel de avance de este en este tema, o van caminando más o menos todas juntas. No sé si nos puede comentar sobre eso.
Mira, interesante tu pregunta, porque la verdad es bien variopinta la situación. Recordemos que el ingreso de personas en situación de discapacidad se inicia en la Universidad de Chile en la década del 70, en el Instituto Pedagógico, con la incorporación de personas en situación de discapacidad visual, y posteriormente en la Universidad de Concepción en la década de los 90. A partir del año 2006, 2007, todas las universidades del país, y en concordancia con la política 20.422 de personas en situación de discapacidad que ratificó la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, empiezan a hacer gestiones, apoyo hacia este grupo de estudiantes. Sin embargo, hay algunas universidades que tienen política a partir de hace 2 años, me atrevo a decir, no tengo la seguridad y el dato preciso, pero todas las universidades cuentan con algún tipo de apoyo, ¿ya? Uh-huh. Pero algunos no están formalizados esos tipos de apoyo, otros no cuentan con políticas de inclusión de personas en situación de discapacidad, y algunos cuentan con políticas, pero no con los presupuestos, uh-huh, que es lo que también facilita que esa política no sea una letra muerta, sino que sea una opción que se pueda realizar. Entonces, es muy variopinta la situación, uh-huh, por eso nosotros consideramos que es muy importante que la política de ingreso, apoyo a los estudiantes en situación de discapacidad y egreso de estos estudiantes sea un criterio de calidad educacional, tal como lo menciona la Convención de Derechos Humanos con Discapacidad y tal como lo menciona el informe de Naciones Unidas año 2016, en el cual evalúa si el Estado de Chile está cumpliendo con estas normativas. En ese documento, en Naciones Unidas hace un llamado al Estado y a las instituciones de educación superior en su conjunto, públicas y privadas, que avancen hacia un proceso de educación superior inclusiva para personas en situación de discapacidad. Uh-huh. Posteriormente, el Banco Mundial también entrega recursos al Estado de Chile para avanzar en procesos de inclusión de 3 grupos prioritarios: mujeres, pueblos originarios y personas con situación de discapacidad, porque esto se condice con los convenios y los acuerdos de la Agenda 2030. ¿Ya? Entonces, efectivamente hay una presión a nivel internacional por un tema ético, por un tema moral, también por un tema económico, pero en Chile todavía estamos al debe en algunas universidades que no tienen políticas. Por eso estoy muy contenta que la Universidad de Chile ya tenga su política de inclusión y discapacidad. Uh-huh. Y hay otras universidades que todavía nos falta seguir avanzando en esa línea, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no existan políticas, hay en las universidades del Estado instancias de apoyo que ha ido permitiendo algo tremendamente importante, que cambie la cultura, que cambie la mirada, que cambie la representación mental de que las personas en situación de discapacidad son sujetos de derecho y requieren, al igual que otra persona, que tenga méritos para estudiar y que tenga ganas de estudiar, de poder avanzar con los apoyos necesarios.
Uh-huh. Bueno, Georgina ha tocado varias veces el tema de la promulgación, que es algo que celebramos, de la promulgación de esta política universitaria de inclusión y discapacidad en la perspectiva de la diversidad funcional en la Universidad de Chile. Y entonces quisiéramos aprovechar el punto y preguntarle a Catalina Parra si nos puede comentar cuáles son los aspectos principales, centrales de esa política que se acaba de promulgar.
Bueno, los aspectos principales son la implementación de medidas que puedan contribuir también a fiscalizar y entregar lineamientos para la inclusión efectiva y el acceso efectivo de estudiantes en situación de discapacidad sensorial y motriz. Hay que puntualizar eso, puesto que la política en estos momentos dejó fuera a las personas en situación de discapacidad intelectual o personas en situación de discapacidad mental. Y eso también lo planteamos como desafío con el senador Bustamante. También puntualizar que yo estuve participando como a la sociedad civil en el proceso de la creación de la política. Antes yo no era senadora, sino que estaba en un grupo que justamente colaboró en la consulta para que justamente la política se llevara a cabo, que es el grupo Convive U Chile. Y a partir de que justamente todos estos estudiantes en situación de discapacidad, derecho a ciegas, que también me gustaría mencionarlo, como dije antes, Convive Chile, Palos de Ciegos también otorgó distintos lineamientos y justo otras organizaciones de otras universidades, de la Universidad Católica también. Se forman las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad en la Universidad de Chile. Como bien señaló Georgina, hay una diferencia, por ejemplo, a nivel infraestructural. Nosotros sabemos que hay universidades estatales que tienen una mejor infraestructura. Con esto no estoy queriendo decir que la Universidad de Chile no haya hecho los esfuerzos pertinentes para poder mejorar la infraestructura. Pero sí, por ejemplo, el edificio de filosofía, las y los académicos de esa facultad tuvieron que informar a quienes estaban a cargo de la edificación del edificio que los accesos no eran universales. Uh-huh. Tuvieron que hacer una modificación al respecto. Entonces, si es que las personas no están con todos sus sentidos bien alertas, estas cosas se pasan por alto y... Uh-huh. Y justamente esto es lo que viene a aterrizar la política. Está el acceso universal, la formación de funcionarios, funcionarias, profesores y profesoras sobre una perspectiva de inclusión. Uh-huh. Mejorar los sistemas de ingreso, permanencia y acompañamiento. Y sobre todo ingreso, porque nosotros sabemos acá que si bien existe una ley, una cuota del 1% y que tanto se ha celebrado en este gobierno, no está funcionando bien. Y eso también se considera que es parte de la responsabilidad de una casa de estudio, acompañar a sus estudiantes que tengan problemas encontrando trabajo por temas de discriminación. Uh-huh. O sea, si es que nosotros estamos bien conscientes de lo que significa estar en una casa de estudio estatal, también estamos en una situación de privilegio. Y cuando se rompe esa burbuja de privilegio, por más que los estudiantes en situación de discapacidad la pasen pésimo hoy en las universidades, la pasan aún peor en el ámbito laboral. Entonces también la política viene a entregar las luces para que las y los encargados de justamente ver cómo transitan las y los estudiantes en situación de discapacidad en la universidad hacia el mundo laboral, uh-huh. Se empiezan a preocupar justamente de este monitoreo. Uh-huh. Y también señala temas como muy que tal vez suenen muy obvios, pero que no está dentro de la retina de sobre todo el estudiantado, que es el acceso digital. La Universidad de Chile tiene un gran equipo de ejecución, sobre todo en las plataformas virtuales UCampus, que hemos visto la evolución de las páginas web. Sin embargo, no hay una real inclusión o un acceso efectivo. También aprovecho para pasar el dato de W3C Guide, que es una de las convenciones internacionales de accesibilidad en comunicación para las páginas web, etcétera, redes sociales. Para que justamente los procesos que tanto intentamos modernizar, uh-huh. sean accesibles para todas y todos. Y eso también, Georgina se podrá acordar de lo que pasó con Alejandra Maldonado, que ella es la representante del DEMRE en el área de la inclusión de la PCU. Que justamente ellos implementaron el acceso a la inscripción online, por ejemplo, para personas sordas, y eso se llevó a cabo por primera vez el año pasado. Eso debiese darse, por ejemplo, en los procesos de inscripción, por más que tengamos un porcentaje de estudiantes sordos muy, muy reducido, uh-huh. pero debiese estar igual. Uh-huh. Cambiar las culturas locales, que los estudiantes y bueno, toda la comunidad universitaria, yo también hablo siempre más por mi estamento, pero que toda la comunidad universitaria se dé cuenta y empiece a ver de otra forma cómo la universidad está siendo construida y cómo estamos viviendo hoy. O sea, yo uh-huh. también, si que no fuera por mis amigos en situación de discapacidad de la universidad, yo nunca me hubiese dado cuenta que las entradas son completamente inaccesibles y uno tiene que ser Indiana Jones, poco menos como va a entrar algunas veces, por ejemplo, en mi campus, que es el campus Juan Gómez Milla. Entonces, hasta que no te pasa, o hasta que un profesor o profesora no entra a la tercera edad, y uno empieza como a decir, chuta, ¿verdad que estas cosas efectivamente interrumpen el proceso de formación y también interrumpen la jornada laboral? O sea, si esta política sirve no tan solo a las personas en situación de discapacidad, sino que sirve a las personas que tengan algún problema de acceso por ABC motivo, que justamente para que puedan convivir de mejor forma en la comunidad universitaria.
Claro, o sea, también apunta a la convivencia de toda la comunidad, no solamente las personas en situación de discapacidad. Y la pregunta es, en este rato que ya se promulgó la política, ¿cuál es la expectativa que tiene la comunidad universitaria con respecto a esta promulgación? ¿Y cómo ves tú también la implementación de esta política?
Uf, sí, es muy complicado. Yo creo que, bueno, si podemos escalar o sea, hacia abajo, la Agenda 2030 de la ONU, se ha hablado de que en el ámbito de la inclusión de la discapacidad es sumamente ambiciosa. Sumamente ambiciosa, y todos ven que no vamos a poder llegar a poder completar los objetivos. Acá pasa un poco lo mismo con la Universidad de Chile, estamos en veremos, porque las propuestas de la política, como fue elaborada con estudiantes de situación de discapacidad y con personas expertas en cuanto a lo que es discapacidad, es bastante ambiciosa para poder llegar a implementarla. Además que también vemos un poco de resistencia de parte de algunas unidades de la universidad, que justamente apuntan al tema de presupuesto, como bien mencionaba Georgina. Nosotros en el Senado también tuvimos una... preguntamos cuando vino a exponer la dirección económica el tema del presupuesto, que vimos que no había ninguna glosa que se dedicara específicamente a la política. Entonces, se incluyó en el presupuesto, se hizo una reestructuración, vamos a ver lo que pasa, se firmó finalmente. También puntualizo yo, como senadora universitaria, que esta política debió haber estado firmada antes. Pero se ve complejo, porque también implica gasto de dinero en infraestructura, gasto de dinero en capacitaciones para profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias. Y por supuesto, falta visibilización de cuál es el impacto que va a tener dentro del aula. O sea, porque hoy, efectivamente, si un académico o una académica tiene toda la voluntad y toda la disposición para hacer cumplir derechos básicos de personas en situación de discapacidad, pero ¿qué pasa si no tiene las herramientas? Tampoco podemos entrar en una lógica como de castigo, ¿no? O sea, no podemos estar diciendo, es que ustedes tienen que saber, porque muchas veces nos encontramos con profesores que fueron educados hace mucho tiempo y en otra perspectiva, y tampoco tenemos que tener ese modo de mirar, sino que tenemos que verlo desde una perspectiva educativa, pero intentando hacer presión. O sea, nosotros sabemos que, por ejemplo, paros, tomas se vivieron durante los años que no existió esta política para que justamente estudiantes en situación de discapacidad tuvieran condiciones dignas de estudio, o sea, facultad de arte, facultad de medicina. Entonces, igual, si bien lo ideal sería que esta política viniera a ordenar un poco y decir, no es necesario, en estos momentos es una movilización, primero recurramos a la política, vamos a ver si es que esos cambios se van a dar, pero los desafíos en realidad están en ver cómo se distribuye el presupuesto de la universidad para poder hacer cumplir todas estas medidas que se plantean en la política, y también cómo cambiamos la perspectiva de que estamos transgrediendo leyes y estamos transgrediendo convenciones. O sea, yo creo que tampoco se dimensiona de esa forma. O sea, no estamos cumpliendo leyes hoy en la Universidad de Chile, y por más que algunos edificios sean patrimonio, hay leyes que justamente ayudan a la comunidad a reestructurar en función de un patrimonio. Y para eso tenemos muchos profesionales en la universidad y tenemos que aprovechar.
Claro, las capacidades están para hacer todas esas transformaciones. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando esta conversación, pero no quería dejar pasar un tema y preguntarle a Georgina sobre esta también aplicación de la Ley de Universidades Estatales, que establece un plazo para modificar los estatutos de estas instituciones, las universidades estatales, y conformar órganos triestamentales como el Senado Universitario. Entonces, yo quisiera preguntarle a Georgina, porque ustedes, claro, vinieron y también aprovecharon esta visita para conocer la experiencia del Senado Universitario el de la Universidad de Chile. Y quería preguntarle si es que ustedes han avanzado o han podido avanzar en el proceso de modificación de sus estatutos, y cómo ven esta como futura conformación de un Senado en la Universidad de La Serena.
Bien, antes quisiera mencionar dos cositas, ¿no? Precisamente lo que ustedes mencionaban, nosotros, universidades del Estado, tenemos, y tal como lo mencionaba la senadora Catalina Parra, tenemos que cumplir la ley y los convenios internacionales. Por eso es tan importante avanzar hacia el aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque somos ejemplo, un ejemplo moral, ético y social de otras instituciones educacionales del país. Por eso es tan importante que todas las universidades del Estado tengan políticas, presupuesto y continuidad de esto, porque no le hacemos un favor a nadie, sino que estamos dignificando a nuestro país. Por eso quiero felicitar expresamente al senador Patricio Bustamante, el senador universitario, que fue un impulsor de esta ley, y también comentarles que me tocó ir a la cuenta pública del CRUCH, que también se señaló la preocupación en uno de los tantos puntos que se trataron y compromisos de la nueva ley, de la 21.094 y 91, si mal no recuerdo, de las leyes de universidades recientemente publicadas en el 2018 con respecto a este punto importantísimo que es la inclusión. Espero que la Comisión Nacional de Acreditación también lo considere, sé que viene dentro de los nuevos procesos de acreditación y que esté muy bien especificado qué tipo de procesos de inclusión. Y uno de esos tipos de inclusión es la valoración de todos y todos y la participación y representación de todos y todos en las tomas de decisiones, es decir, hacer la universidad en todos los ámbitos más inclusivas, ¿ya? Y eso tiene que ver con un tipo de gestión que es el Senado Universitario, que tuvimos la suerte de conocer, de compartir a través del senador Patricio Bustamante, de la senadora Catalina Parra y de la senadora Alejandra Botinelli. Y aprendí con ustedes, fíjense, con los asesores de ustedes, la ley es una ley muerta si no tiene presupuesto. Y eso nos enseñaron también muchas cosas con respecto a estos procesos. Para nosotros es fundamental una gestión inclusiva, que puede ser el Senado Universitario u otra que la gente vaya diseñando, pero a mí me parece que ya la Universidad de Chile tiene esta modalidad, tiene una experiencia, tiene un sistema de trabajo tremendamente participativo, respetuoso, con todas las diferencias que pueden haber, y es allí donde se da el marco de la discusión de las nuevas leyes y de las nuevas políticas institucionales en espacios representativos, en espacios donde se puedan conversar, discutir y analizar temáticas. Obvio que la discusión debe ser con muchas alturas de mira, pero también con argumento y con alturas de mira para pensar qué país queremos ser. Y las universidades del Estado tenemos un rol fundamental en contribuir a qué país, qué tipo de democracia, qué tipo de solidaridad, qué tipo de sociedad queremos ser ahora, a partir de esta generación y para siempre, tal como lo señala la Agenda 2030. Empoderar a los más excluidos, garantizar sus derechos humanos, facilitar el conocimiento de estos grupos excluidos para realmente promover un desarrollo humano e inclusivo.
Bueno, Georgina, le agradecemos este contacto telefónico. Los minutos pasan volando, así que ya tenemos que irnos. También agradecemos a Catalina Parra por habernos acompañado hoy día en esta conversación. Y Catalina quiere cerrar algo en 2 segundos.
Sí, decirle a la comunidad universitaria, sobre todo a los estudiantes, que se puedan acercar a Carolina Pérez, que es una profesora que ha llevado a cabo esto, o sea, todo lo que puntualiza la política. Es una fuente de conocimiento inagotable, ella es maravillosa y también puede ayudar mucho sobre las orientaciones que se deben hacer. Y también nunca está de más, yo como estudiante de comunicación, decir algunas cosas de vocabulario. No se dice personas con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, no se dice minusválido, no se dice discapacitado, se dice persona en situación de discapacidad o persona con discapacidad según estas convenciones que acabamos de mencionar. Y eso también es muy útil para ir viendo desde una perspectiva de derechos y de poder utilizar lenguaje efectivamente inclusivo entre nosotras y nosotros.
Bueno, muchas gracias a ambas.
Muchas gracias. Perdón, ¿me puedes pedir?
Sí,
por favor. Gracias a ustedes, contarles que tenemos a Carolina Pérez en un conversatorio en nuestra región. Buenísima. Invitada por la Universidad de La Serena. Invitar a todas las estatales al encuentro que tenemos en La Serena, el segundo encuentro de 2019, pero son líneas de trabajo que venimos del año 2016 trabajando las estatales. Muchas gracias a ustedes por este espacio.
Muchas gracias, Georgina, y muchas gracias, Catalina.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
¡Ichita que salió Puch! ¡Afírmate, cabrita! ¡Dejo la pura escoba! ¡Cómo es que se llama!
Continúa el ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. La segunda jornada se realizará este miércoles 5 de junio y contará con la participación de la destacada murga cuequera Flor de Juanas. La adhesión para esta actividad es de 3.000 pesos y se venderá directamente en boletería de Sala Máster el día del evento. Miguel Claro 509, Providencia. Conduce la periodista Cecilia Espinosa. Ciclo Música de Mujeres por la Rebelión Feminista de Radio Universidad de Chile. Más detalles en salamaster.cl. Los esperamos.
Una tarde sin buscarlo, me encontré a mi enamorado.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Comienza el partido. Rivaldo me da el pase. Yo juego atrás con el portero Dida. Dida saca el largo. Me arranco por la banda mientras Rivaldo la baja de pecho. Me mira. Pase filtrado. Le gano la espalda a los defensas. Encara al arquero Globito. ¡Gol!
Rivaldo y Dida ahora quieren jugar contigo. Ingresa tu ticket en www.expertoexperience.cl y podrás jugar un partido junto a los históricos Rivaldo y Dida contra campeones brasileños y acompañar a Chile en dos partidos de la Copa América 2019. Si sabes de fútbol, demuéstralo en la cancha. Polla Experto, juegue.
Lea en Le Monde Diplomatique las rentables donaciones empresariales a las universidades. Crisis en las iglesias evangélica y católica. La actividad física en la educación. Reforma laboral para nuevas precarizaciones. El indomable Julian Assange. Textos sobre Cuba, Italia, Irán, Indonesia, Rusia, Estados Unidos y Sudán. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Bueno, nosotros seguimos con nuestro programa Educación en el Aire para contarles que todos los martes del año a las 19 horas la sala Enrique Sacier de la Casa Central de la Universidad de Chile exhibe películas de acceso gratuito y con cupos limitados. Durante junio, a partir de películas y cineforos, se abordarán temas como la procrastinación y el uso de las tecnologías digitales, la angustia, la depresión, la precarización laboral y las condiciones de vida de la tercera edad, cuestiones que afectan la salud mental. Bueno, es un tema que se ha levantado últimamente muy fuerte en la universidad, en la sociedad también, y el Senado Universitario, en conjunto con esta radio, justamente realizaron un foro radial sobre este tema la semana pasada. Y bueno, instancias como esta de cine ayudan a profundizar aún más la reflexión sobre la salud mental, ¿no? Y por eso queremos conversar hoy día sobre este Cine Club Sala Sacier, sobre las actividades que tienen preparadas para este mes de junio y también sobre el trabajo que están desarrollando en otras regiones del país. Y para ello estamos en el estudio con su coordinadora, Valentina Ávila, a quien le damos la bienvenida.
Hola, muchas gracias.
¿Cómo está, Valentina?
Bien, muchas gracias. Contenta de estar acá una vez más.
Bueno, este Cine Club Salas Así es una alianza entre la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Cineteca de la Universidad de Chile, ¿no? Trabajan, uh-huh. Es un trabajo conjunto que ya lleva varios años. ¿Cuánto tiempo?
Sí, estamos desde el año 2016 con las funciones gratuitas todos los martes durante todo el año académico. Así que uh-huh. Ya llevamos un buen ratito uh-huh. con las exhibiciones gratuitas.
¿Y cómo les ha ido con estas exhibiciones? ¿Si es que han visto alguna como evolución o preferencia del público o fidelización
sí.
del público?
Sí, justamente, sabes que nos ha ido bastante bien. Cuando empezamos el 2016, obviamente iba muy poca gente, fue un trabajo como bien a pulso, bien lento, iban poquitas personas en los cineforos, que para nosotros... En el cineclubismo en general, los cineforos que son los que realizamos después de ver las películas, es para nosotros la instancia más importante de la actividad. Y al comienzo pasaba que, claro, la gente era un poco más tímida, no opinaba mucho. Nosotros a lo largo del tiempo nos hemos encargado también de que la gente no crea que para opinar en los cineforos tiene que saber de cine o ser cineasta o haber hecho películas, ni mucho menos, sino que hemos tratado de implementar una metodología también que es horizontal entre el público, yo que soy la moderadora de cada cineforo y también los invitados que tenemos semana a semana. Uh-huh. Nos interesa mucho que se vea esa horizontalidad y que uno, digamos, pueda intervenir hablar de cine, hablar también de los temas que plantean las películas sin necesariamente ser un experto en nada.
Claro. Y en ese sentido, si nos puedes explicar un poco más, porque esa es la esencia del cineclubismo, ¿no?
Claro.
Del cineclub, es como la muestra de una película, un documental, un corto, lo que sea, ¿cierto? Ficción o
claro, distintos géneros, sí, uh-huh. Exacto.
Y al final provocar esta reflexión, conversación colectiva, ¿no? Del grupo que asiste.
Exacto. Uh-huh. Sí, nosotros somos como bien, insistimos en usar nosotros mismos el término cineforo, que en rigor no es una entrevista, no es un panel en donde cada persona puede como decir alguna cosa, digamos un panel de invitados, claro. No es lo mismo, es independiente de cuántos invitados tengas en la sesión, lo importante es que se gatille una reflexión en donde no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo. Nosotros también creemos que no, el objetivo no debe ser llegar como a un consenso sobre las películas o sobre los temas de las películas o de los ciclos que nosotros programamos, en donde también es súper importante darle la palabra al público, que suena una cosa un poco obvia, pero que no siempre ocurre en actividades culturales, y que nosotros si estamos realizando un trabajo que lo identificamos con la formación de públicos, bueno, es fundamental uh-huh. que el público participe, que la gente diga me gustó, no me gustó, y que se va dando también como una reflexión en el momento. No es como algo, una ponencia preparada que uno puede llevar, sino que es una reflexión que se va dando en el momento con los invitados, que yo les planteo ciertos temas para que ellos se refieran a esos temas de las películas. Y posteriormente el público entra en esa misma dinámica, ¿no? Y el público pregunta, el público está en desacuerdo, el público comenta o a veces observan cosas que uno también no se da cuenta. Entonces es como muy nutritivo para todos finalmente. Uh-huh. Nosotros llevamos invitados de dentro de la universidad y también de fuera, profesores de cine, investigadores, bueno, artistas, hemos llevado de distintas facultades también, profesores de filosofía también.
Los mismos realizadores.
Exactamente, los mismos realizadores que en muchos casos han ido a presentar sus películas que están por estrenar, o al revés, películas que quizás hicieron hace mucho tiempo atrás, entonces uh-huh. hacemos algunas retrospectivas con esas películas y ellos van a presentarlas, entonces... Ahí lo importante para nosotros es que se genere este diálogo y que la gente tenga una participación efectiva en este proceso.
Uh-huh. Y bueno, coméntanos entonces la cartelera para este mes de junio. Y uh-huh. ¿por qué además eligieron este tema de salud mental para este mes?
Mira, la verdad es que nosotros, junto a Luis Horta, que es el coordinador de la Cineteca y con quien curatoriamos los ciclos de nuestro cineclub, habíamos hablado, yo creo que el año pasado, sobre hacer un ciclo con estas características abordando salud mental. Sabemos que en el último tiempo también se ha manifestado mucho este tema, no solamente en el ámbito universitario, sino sí. a nivel social también. Es un tema que está súper súper bullente y súper en discusión. Y por lo mismo, como nosotros también reconocemos que nuestro espacio es un espacio crítico y de reflexión con la comunidad, pensamos que sería súper oportuno hacer un ciclo de cine y salud mental, que ese es el título del ciclo. Sobre todo porque, bueno, también son películas que han buscado problematizar ciertas cuestiones que creemos que están vinculadas a salud mental. Por uh-huh. ejemplo, hoy día estamos exhibiendo la película Kids, de Larry Clark, que es una película del año 95, y que esta película sí está más enfocada a cuestionarse sobre el desarrollo de una sexualidad temprana, sobre qué pasa con los jóvenes cuando no están como en un contexto de soledad, cuando hay familias fragmentadas, qué pasa con los jóvenes en esos casos. Ese es como un poco el tema de hoy día. Tenemos otras películas como Her, por ejemplo, de Spike Jonze, que es del año 2013, y que esa película problematiza también en clave romántica, porque uno la ve y es como una película de romance, pero problematiza también sobre el alcance de la tecnología, los usos de la tecnología, porque en esta es una película en donde el protagonista se enamora como del sistema operativo de su computadora, digamos. Entonces él está como... él se enamora de su computadora para de alguna forma también escapar de su realidad y no hacerse cargo de su realidad, que es algo con lo que él no puede lidiar. Sí. Tenemos otras películas como Amor, de Michael Haneke, que es del año 2012, que fue también tremendamente premiada, que ahí también habla sobre la tercera edad, sobre el tema de amor y muerte en la tercera edad, que es una cosa que también es un poco difícil de abordar, tanto en el cine, digamos, como también como un problema social, de discusión social. Entonces también tenemos esa diversidad de temas. Hay otras películas que también abordan el cómo las dinámicas entre las personas muchas veces están marcadas por ciertos parámetros del capitalismo y de consumo. Entonces son películas que en el fondo van explorando estos distintos temas que todos tienen que ver más directamente o menos, de forma quizás menos obvia, con salud mental, digamos.
Claro, o sea, igual todo confluye, ¿no? En el tema de salud mental. Por ejemplo, la semana pasada, cuando se discutía acá sobre salud mental en el foro que se hizo radial, claro, la idea que plantean las especialistas era como sacar la patología del tema de salud mental y ampliarlo hacia el tema de la convivencia y todo lo que está a la base de, no sé si un problema, porque problema es cuando ya es la patología, pero
claro.
Pero salud mental es como un estado
exacto
que tal vez uno no debería valorar si bueno o malo, digamos, como eso.
Claro, sí, nosotros también de cierta forma apuntamos a eso mismo con el ciclo, es decir, salud mental no necesariamente es estar enfermo, digamos,
claro.
Sino que también vivir bajo unas ciertas condiciones que son súper hostiles y que son cotidianas y uno de repente las tiene muy internalizadas y parecen naturales, pero que, claro, no son favorables para una salud óptima de las personas y una convivencia óptima entre las personas también.
Y también te quería preguntar, porque el Cine Club ha hecho también un trabajo en regiones, entonces quería preguntarte sobre eso. ¿Cuál es el estado o presencia de Cine Clubes como también a nivel de la región metropolitana, pero a nivel nacional? ¿Cómo ha sido esa evolución? Si es que existe, si es que hay un movimiento, y cuál es el trabajo que ustedes están realizando en red o en colaboración, claro, con otros cineclubes. No sé si me puedes comentar, por favor.
Sí, mira, tenemos la Asociación de Cineclubes de Chile, que tiene un Facebook que se llama así tal cual, Asociación de Cineclubes de Chile, que es una iniciativa de la Cineteca de la Universidad de Chile, porque la Cineteca de la Universidad de Chile ha tenido históricamente también esta misión de promover y formar cineclubes en regiones. Es un trabajo que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, con la Asociación de Cineclubes de Chile se han ya unido hartos cineclubes, hay de más de 30 cineclubes en el país, hartos cineclubes universitarios, algunos de juntas de vecinos, por ejemplo, otros en colegios. Entonces, sí tenemos varios cineclubes que cada cierto tiempo nosotros hacemos, bueno, las convenciones de cineclubes, hacemos también charla y capacitación, y lo más reciente es que ahora en marzo realizamos un workshop llamado Curatoría, Desarrollo e Implementación de Espacios de Exhibición Audiovisual y Cineclubes Regionales, que esto lo hicimos en Temuco, en la Universidad de la Frontera, y que la idea fue que por aproximadamente una semana los cineclubes allá fuimos como capacitados durante todos estos días en historia del cineclubismo, en metodologías del cineforo, en aspectos legales, en curatoría, qué cosas más programar, porque nosotros también hemos hablado muchas veces que nos interesa no programar cosas que estén circulando en salas comerciales, sino que, claro, también programar otras cosas, porque
dar una
cine
alternativa.
Hay mucho, exactamente. Entonces, siempre queremos hacer ese aporte desde la programación misma. Entonces también se discutió en una de las sesiones eso, cada día iba también una persona especialista a hablarnos de los aspectos legales, de las posibles curatorías, de aspectos comunicacionales, de cómo hacer que la gente se entere de tus actividades, que también son desafíos cuando tú eres un cineclub y no trabajas con una
institución.
O sea, claro, puede ser que no trabajes con una institución, pero sobre todo que no eres una organización sin fines de lucro, no estás recibiendo dinero, por lo tanto la difusión se hace más complicada. O sea, para que tú puedas, no sé, poner afiches en todo Santiago o en la ciudad que vivas, es difícil si no tienes los recursos para eso. Por lo mismo, este workshop era para capacitar a los cineclubes para poder ellos sacar el máximo provecho de digamos, de estos aspectos que nombré, teniendo en cuenta que somos organizaciones que no estamos recibiendo dinero para esto. En muchos casos, si tenemos apoyo, por ejemplo, de universidades, hay muchos cineclubes universitarios. La Universidad uh-huh. de Chile tiene 3, ahora está el Cineclub Bestiario, también acá en Santiago, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, está el Cineclub Linterna Mágica en Temuco, el Cineclub UFRO de la Universidad de la Frontera de Temuco, todos estos son universitarios. Cineclub Derecho de Conce, que es de la Universidad de Concepción, precisamente, Cineclub Universidad de los Lagos. Entonces, uh-huh. En las universidades hay hartos cineclubes, y yo creo que esto también va de acuerdo a la misión que tienen las universidades de proponer espacios educativos sin fines de lucro. Y cuando hace un tiempo atrás decíamos, bueno, la educación tiene que ser gratuita, de calidad y sin fines de lucro, los cineclubes finalmente son eso también. Uh-huh. Son esencialmente eso, uh-huh. tener una propuesta pedagógica para la comunidad y trabajar directamente con la comunidad.
Uh-huh. Y ustedes, me imagino que en esos aspectos legales que se capacitaron, me imagino que está el tema de cómo compartirse con las películas, ¿no? Porque la Universidad de Chile tiene un patrimonio fílmico, sí. No sé si te puedes referir a eso. ¿Y cómo se comparte? ¿Si es que eso se puede compartir?
Sí, mira, este workshop tuvo Ajá. como resultado que cada cineclub, después de esta capacitación, iba a tener que en sus respectivas ciudades programar ciclos de cine con una lista que puso a disposición la Cineteca de la Universidad de Chile, porque sabemos que una cineteca también restaura películas, es un archivo, conserva películas, tiene que tener condiciones para conservarlas, etc. Y la Cineteca entonces puso a disposición varias películas de su archivo. Los cineclubes tenían que armar su curatoría, digamos, cada uno con sus propios criterios, armar sus propias curatorías en cada uno de sus lugares. Y de esa manera, entonces, se realizó una especie de ciclo patrimonial itinerante, que uh-huh. en rigor tampoco es eso, porque no es que las mismas películas hayan itinerado por todas las regiones, sino que más bien cada cineclub se apropiaba de las películas que consideraba importante exhibir con su comunidad. Y ahí entonces se realizaban estos ciclos de cine patrimonial chileno. Uh-huh. Bueno, además de eso, nosotros siempre comentamos que la Cineteca pone a disposición todo su archivo digitalizado en la página Cineteca Virtual, que todos pueden visitar en www.cinetecavirtual.cl. Ahí están todas las colecciones, que también se sigue subiendo materiales permanentemente allí. Y la idea es que esto también se use con fines educativos, que pueda ser utilizado en colegios, en los mismos cineclubes que exhiban estos materiales.
Eso es un material liberado. Como
exactamente, uh-huh. exactamente. Como Universidad de Chile tenemos también esa misión de poner en acceso cultura y muchos materiales, porque mucha gente, a nosotros nos ha pasado un montón, muchas personas nos dicen, pucha, ¿cómo podemos acceder a esto? Pucha, no estamos en Santiago y queremos claro. hacer cosas en regiones, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, precisamente la Cineteca también ha realizado ese trabajo de poner en acceso a estas películas para que la vean personas no solamente de Chile, sino en otros países también pueden claro. acceder. Y efectivamente, a veces cuando uno revisa las estadísticas de visitas al sitio, te das uh-huh. cuenta que en distintos países, Japón, ponte tú, que de repente ven películas de nuestro sitio. Sí. Entonces, es también una plataforma importante en ese sentido.
¿Y cuál es, perdona, si lo puedes repetir?
Sí, se llama Cineteca Virtual y la página es www.cinetecavirtual.cl.
Claro, ahí van a poder encontrar todo el archivo patrimonial de claro. películas que guarda la Cineteca de la Universidad de Chile.
Exactamente.
Y si nos puedes recordar, hoy día la película que se presenta, ¿y a qué hora y dónde, por favor?
Sí, la película de hoy día es Kids, una película uh-huh. de 1995 dirigida por Larry Clark. La vamos a mostrar hoy día a las 7 de la tarde en Cineclub Salas Asie, que la realizamos todos los días martes, en la Casa Central de la Universidad de Chile, uh-huh. específicamente la Sala Enrique Sacía, que está en el segundo piso. Nuestras funciones son todos los martes a las 7 en la misma sala, así que en nuestras redes sociales podrán también estar siguiendo la programación. Estamos siempre subiendo información de los ciclos y de los invitados que llevamos.
¿Qué invitados hay hoy día?
Hoy día está Doris Riquelme, que ella es la encargada de psicóloga encargada de salud mental en la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Chile. Uh-huh. Y ella precisamente tiene una larga trayectoria trabajando estos temas con jóvenes específicamente. Entonces, como es el tema de la película de hoy, va a estar ella. Uh-huh. Para las otras funciones también ya estamos confirmando otros invitados, otro psicólogo que trabaja en la Universidad de Chile también. Uh-huh. Algunos son invitados más del tema salud mental más duro y otros son como mucho más cinéfilos. Entonces a nosotros nos interesa ir combinando estos dos aspectos.
Claro, haciendo esa combinación. Bueno, Valentina, te damos las gracias por haber venido hoy día y también te damos éxito en la función que empieza ahora terminando el programa de aquí.
Sí.
A las 7 de la tarde en la sala Enrique Sacié de la Casa Central de la Universidad de Chile. Dejamos a nuestros auditores invitados para esta función y para las próximas. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales, José Roja en los controles y Bárbara Fuensalida en la producción y en la conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.